La verdad que España otro día fatal, ¿eh?
Sí, horrible. Esto yo creo que... Mira, si pasamos a la fase de grupos, no creo que pasemos de cuartos.
Bueno,
Sinceramente.
serían octavos y también se jugaría en la Cartuja, ¿eh? No sé si España jugara, que imagino que sí, pero los octavos también se jugarían aquí en España.
Al final hay muchos partidos que se están jugando aquí. Eso está bien.
Bueno, en la Cartuja.
Sí, hay varios.
Bueno, y sepa, ¿se ha jugado alguno más que no sea de España?
Yo creo que no, pero bueno, todos los de la selección.
Es que ni jugando con la afición. Ahí en casa, España es capaz de ganar a Polonia, que tiene a Lewandowski, y a Suecia, que tiene a... ¿Quién tiene
No,
Suecia?
Suecia tenía a sus buenos jugadores lesionados. Así que...
Bueno,
Nada.
y luego se pone a sacar a Enrique García a calentar Luis Enrique. Cuando estaba partido 1-1, bueno, y en el 0-0 también contra Polonia, contra Suecia.
Y a cambiar a gente en el 85. ¿Qué
Pero
pretende?
deja calentando a Enrique García para ver, no sé si iba a salir de verdad o no. Digo, bueno, yo pe pensaba, digo, si marca España, a lo mejor lo mete por algún centrocampista, pero es que no tiene sentido. Bueno, hemos empezado aquí un poquito hablando de Eurocopa 2020, que España no tiene muy, muy buena pinta, aunque queda un partido. Y estamos de nuevo aquí en el podcast del Rincón de China con Alejandro, cómo no. ¿Qué tal, Alejandro?
Bien, ¿qué tal tú? Que has estado ahí este fin de semana ahí al pie del cañón,
La verdad que
en Sevilla.
la primera parte muy bien del España-Polonia, pero joder, la segunda fue un caos. No, no,
Horrible.
es que no atacó nada, nada, no atacó nada, excepto el penalti, que bueno, lo falla Gerard Moreno al palo, que puede pasar, pero luego el rechace ese que me tira Morata a las nubes, madre mía. Bueno,
Y es
sí.
malo, o sea, que no se centre en que Morata es bueno, porque nunca ha sido bueno. Ha
No,
tenido
pero
10.000
siempre
oportunidades y si
marcaba sus
hubiese
golitos.
aprovechado,
Siempre marcaba sus golitos.
muy pocos, la verdad.
Pero yo creo que se equivoca Luis Enrique también poniendo a Llorente de lateral derecho, que se puede dar mucho más arriba, no sé. Hay un poco sin sentido la selección. Adama Traoré, que tú lo echas a correr y si va solo el de la selección olímpica de running esta bueno, iba a decir de Etiopía, no. Etiopía que corre mucho, pero de igual. Corre más que cualquier otro lado. Ustedes no ponen ahí la banda que aproveche la velocidad. Y nada, pues bueno, esperaremos a ver si es este miércoles a las 6, España-Eslovaquia. Si no ganamos Eslovaquia 2-0, para ser segunda o primera, dependiendo de Polonia y Suecia. Si
Pero
empatan
2-0, ¿por
y...
qué?
¿Cómo?
2-0, pero tiene algún... O sea,
A
con
ver,
ganar no vale. Tiene
si
que ser
gole...
2-0.
si España golea por el gol a Berach, y Suecia no gana a Polonia o pierde, si pierde mejor, España sería la primera, creo. Sería la primera. O sea que, bueno, y si no, si gana España con 5 puntos, yo creo que sería o segunda o mínimo. O sea, tiene que ganar,
O
sí o
sea,
sí.
¿qué pasa? Vamos.
El problema viene como empate. Empate o pierda. Porque ahí ya sí que no pasa. Porque tercera se quedaría quizá Eslovaquia y España se quedaría cuarta de grupo en un grupo en el que está Eslovaquia, que tiene a Hamšík, que se fue a China, en Suecia, que Ibrahimovic iba a ir, pero no fue por lesión, creo, y ya no recuerdo ningún jugador medio bueno. Y ya Polonia, es Szczęsny, el portero de la Juventus, creo que es de la Juventus, y Lewandowski, que así reconocido no tiene mucho más. Pero vamos, y, no sé, no sé. Yo creo que ha dejado muchos jugadores que podrían estar en la sub-21. Luis Enrique en la absoluta, como Pedri, Olmo y alguno que otro más, como Ferran, que sí son buenos jugadores, pero no sé si tienen el nivel suficiente para jugar en la selección absoluta, porque hay muchos jugadores más contrastados actualmente. No
Estoy
sé.
de acuerdo,
Pero bueno,
hay
es que
variedad.
claro, hay muchas selecciones. Siempre se dice que cuando juega España hay muchas selecciones. Hay 40 y tantos millones de seleccionadores diferentes aquí en este país, y es verdad, se va a criticar todo. Pero oye, a lo mejor gana el siguiente partido y luego pasa como en el último mundial, que iba ganando 1-0, 0-0 penaltis ganaba, y al final ganamos la Copa del Mundo contra Holanda también en el descuento, en el 116 con gol de Iniesta, que casi me llevo la lámpara puesta en la cabeza del salto que pegué en mi casa. No me acordaba de la lámpara y claro. Pero bueno, vamos a empezar con las noticias tecnológicas más importantes de esta última semana. Y Alejandro, ¿qué me cuentas? Venga, dime algo.
¿Qué te quieres que te cuente? ¿Por
Vamos a
dónde quieres
dejar los...
empezar?
Venga,
Hay muchas cosas, ¿eh?
con el Bitcoin, que sé que te gusta.
Bueno, pues el Bitcoin, que hace muchísimo que no nos actualizas tu cartera, pues nada, que se actualizará el modo en el que
A mí,
básicamente
explícame esto.
básicamente el Bitcoin se va a actualizar, ¿vale? Pues está Ethereum, por ejemplo, que es otra de las monedas más populares que existen, y básicamente lo que va a hacer Bitcoin es lo que ha hecho Ethereum: actualizarse para usar un sistema de desencriptación o tal, para poder básicamente poder realizar transacción más ma un mayor número de transacciones por minuto, segundo, etcétera. Entonces,
O sea, que va a consumir más recursos.
menos con los mismos recursos va a hacer más transacciones.
O sea que va a ser, a lo mejor ya se dispara para arriba a los 100.000.
Bueno, esto ya se ha anunciado, así que si no está ya.
Pero el Bitcoin, ¿quién lo controla?
Nadie, el mercado.
¿Y cómo se va a actualizar entonces?
Porque se actualiza en la moneda. O sea, la Bitcoin Foundation, por ejemplo, es quien realiza todos estos cambios.
Pero entonces no la controla nadie, aparte del mercado.
No, hombre, pero él tiene un funcionamiento. Y el funcionamiento es el que tiene que hacer. O sea, es lo que tienen, lo reestructuran, ¿me entiendes? Es como
Bueno,
Ethereum. Ethereum también tiene
vagamente.
su propia fundación, que es la que se encarga de realizar estos cambios.
Vamos, me estás diciendo que con la misma energía que trabaja ahora mismo Bitcoin, por ejemplo, se va a poder
Va a poder hacer
operar
más transferencias,
mucho
o sea,
más.
más transacciones. Eso
Oye, pues
es.
mira, puede ser que suba, que aumente el valor de Bitcoin actual, que subió un poquito atrás de la noticia que dijo Elon Musk hace una semana. Y ha vuelto a bajar, ¿no? No sé si por lo de China, que ha vuelto a decir algo sobre el Bitcoin.
Sí, hay varias. Ahí está China y es que hay mucha tensión. O sea, viene el verano, creo que va a ser más relajadito esta época, pero bueno, ya sabemos que más cada golpe de tweet, pues nos las puede liar muy gorda a todos.
Llegó a subir a
Así que
33.000, está en 30.000 otra vez, 30.216. Bueno, ahí estamos con pérdidas todavía, ¿no? Menos 300 y pico de euros tendré. Bueno,
madre
hasta
mía.
que no saque o no cambie, obviamente no tengo pérdidas, pero bueno, las pérdidas están ahí. Seguimos con una de las noticias más comentadas esta semana, y es la fusión de OnePlus con Oppo, que pertenecen, ya lo sabéis todos, al mismo conglomerado de empresas, entre ellas, pues estas dos. ¿Y cuál más había ahí? ¿Era
Pues
Realme?
es Vivo, Oppo, Realme y OnePlus.
Vivo
O
también
sea,
estaba ahí.
Oppo, Vivo, OnePlus, Realme, sí.
Pues entonces
Eso
también
es.
estará IQOO, que es una submarca de Vivo, creo. ¿Es de Vivo o de Oppo? No sé si era
Yo
de.
diría, no, no, yo diría que es de Vivo, pero yo creo que no se cuenta actualmente, ¿eh? Porque IQOO es
Pero
muy pequeñita.
también entraría aparte de ahí, porque es submarca de una de estas cuatro.
Bueno, yo hasta donde sé es eso. Al menos en España eso es
Yo
BBK. En China
esta
no tengo
noticia
ni
no,
idea.
no, no me la olía, no me la venía a venir, no me la veía venir. Y me ha
Nadie se la
sorprendido
olía
gratamente,
venir, yo
porque
creo, ¿eh?
no sé con esta fusión a dónde quieren llegar. Sí que he visto una noticia que
Nada.
van a fusionar sus fuerzas, van a unir sus fuerzas, mejor dicho, para tener una carga rápida más rápida. Pero si ya de por sí los OnePlus eran caros, en esta fusión lo que yo creo que va a hacer es incrementar más los precios, porque los móviles de Oppo son más caros todavía y también en gama alta. Así que es verdad que incluso en cámaras son relativamente mejores, depende de. Pero en software, Oxygen OS, yo creo que actualmente está por encima a la de ColorOS. Y en China hay algunos dispositivos, según he visto también por internet, que trabajan, algo de OnePlus, que trabajan con ColorOS. Entonces me surge una duda. Si esto puede ser a nivel internacional, que OnePlus y Oppo trabajen bajo la misma capa ColorOS, o que China. O que en China se quede color OS y de forma internacional lleguen con oxígenos. Y la tercera vía que me surge a mí, esto estoy hablando por hablar porque no lo sé, es que fusionen las dos capas y se quede pues con una interfaz pues a medio camino entre una y otra, que son
Nada,
las tres variantes que veo yo, o una,
dudo
otra,
mucho
otra.
Oppo, yo creo que Oppo no es comparable con OnePlus por una simple razón, porque OnePlus no vende el volumen de teléfonos que vende Oppo, ni China, ni fuera de China, ni en ningún lado. O sea, recordemos que Oppo es el quinto fabricante más vendido en España, el primero en China, y tiene un montón de mercados que está conquistando poco a poco.
¿Oppo es el quinto fabricante que más vende en España?
Sí. Sí, señor.
Eso no posible es.
Sí, eso es posible. Según, te digo la fuente, es... Dios, ¿cómo se llama? Si lo hacen periódicamente el estudio.
A ver, estaba Samsung, estaba Apple, bueno, no sé si Xiaomi está la primera, tres. Yo creo que Realme está la cuarta. Ya por descarte, a lo mejor Oppo sí puede ser, por temas de asociarse con portabilidades, cambio de compañías, altas y tal, a través de operadores móviles. Me lo puedo creer. Es que tampoco hay muchas más. Así que tengan nombre, porque LG está out y hay muchas otras que prácticamente tienen ventas poco relevantes, digámoslo así. Pero bueno, lo has encontrado.
No, pero que es... Bueno, estoy en ello. Pero que es el... es el quinto fabricante. O sea, eso te lo aseguro.
Aquí lo que dice la noticia
según
también...
Counterpoint.
¿Según qué?
Según Counterpoint es el quinto fabricante.
Que yo no la conozco. Pero bueno.
Bueno, Counterpoint es una consultora, o sea, quiero decir. Pero.
Mañana contrato ya otra consultora y me dice otra cosa, pero bueno, esto es como cuando hay elecciones.
Bueno, Counterpoint, Canalys. Eso lo conoces, Canalys también, sí.
Según lo dice que aquí es de esperar que OnePlus se beneficie del buen comportamiento de ColorOS. Esto no tiene sentido. ¿Cómo se va a beneficiar del buen comportamiento de ColorOS cuando OxygenOS, en mi opinión, es mejor que ColorOS? Debe de ser al revés. Ya me estoy oliendo cosas raras.
Mira, datos de España. Samsung crece un 6, Intel anual, Huawei un 14, cae un 14, ah, bueno, y Oppo Huawei sube al cuarto puesto, superando a Apple.
Hombre, sí, es que no es difícil.
En cuanto a porcentaje. Ahora,
cuanto a decir que no es difícil que supere a Huawei, porque claro. Y también dice la noticia que esta integración, esta fusión, no hará que OnePlus pierda su identidad. O sea que a lo mejor mantienen todavía eso. Y yo creo que es una manera de, como he dicho también en el vídeo de noticias aquí en el Rincón de China, pero en YouTube, que a lo mejor es una herramienta para generar más riqueza, para generar más beneficio, que fusionen una de las dos marcas de una forma X y pues con lo mismo ganen el doble, imagino. O que tengan menos costes fijos y pues lógicamente incremente de beneficio anual de la compañía o de BDK, en este caso, que es el conglomerado de empresas que forma este grupo. Y bueno, pues seguimos con Google, y es que trabaja con una red similar, esto vas a tener que explicar, Alejandro, Find Me de Apple,
sí,
para encontrar móviles Android según el código de Google Play Services.
Vale, tú sabes que los AirTags de Apple, ahora, pues lo que hizo Apple fue ponerle estas
los etiquetas. Los AirTags funcionan si hay un iPhone cerca. Y como
efectivamente. Prácticamente... Pues esto es lo mismo.
Sí.
Lo que hace es que tú, si tú pierdes un Android, si otro ordenador, o sea, un ordenador no, pero otro móvil de otro de otra gente que tú no conoces, pues has perdido el móvil en el cine. Y si la gente de tu alrededor tiene un Android, vas a ver que ese teléfono está ahí porque... el resto de dispositivos se lo están diciendo. Sin necesidad de que el móvil tenga...
Vale, que funcione igual que...
Eso es.
¿Tú recuerdas
básicamente
que sacó Samsung algo parecido, pero que era solo compatible con dispositivos de Samsung? Si había un Samsung cercano. ¿Cómo se llamaba eso?
Eso era el SmartTag, ¿no?
Sí, pero yo eso no lo veía útil porque es que, claro, limitas mucho. No es como Apple. Si dividimos, por ejemplo, el mercado de la telefonía móvil... no sé el porcentaje, ¿de acuerdo? Pero un 50 Apple y un 50 Android. Y claro, de ese 50 de Android lo limitas al porcentaje que tenga, que no sé cuál será, que será un porcentaje alto, imagino, Samsung. Claro, solo puede funcionar con dispositivos Samsung cercanos. Entonces, tienes menos posibilidades de que haya un móvil Samsung en ese sitio. Es decir, a lo mejor te puedes encontrar un LG, te puedes encontrar un Xiaomi, te puedes encontrar un Realme... Y a lo mejor hasta que no llegue un Samsung no se conecta para que pueda ubicar ese móvil en ese sitio que se te ha perdido. Esto ya llegaría a un nivel superior y claro, sí que hoy en día, si no tienes un dispositivo de iPhone, un iOS, un de Apple, pues tienes un Android. Aquí sí que se abren unas vías más grandes, que es donde Samsung debería haber ido, y no simplemente a limitarlo a su ecosistema o a su rama Samsung, porque lógicamente por muchos móviles de Samsung que se venden a nivel internacional, cada día hay más marcas de Android, porque es un sistema mucho más libre, y de esta forma pues llegaría a más gente o que funcione de mejor forma esa herramienta, que imagino que a lo mejor se puede actualizar con el tiempo y que funcione con todos los dispositivos de Android, y si no, a Samsung le tocará sacar una versión 2.0 que funcione de forma Android tal cual y no simplemente imitándolo para Samsung.
También te digo una cosa, Samsung se está volviendo muy Apple en este sentido, ya lo hemos comentado alguna vez, y es que hace todo a lo mismo, incluso sus auriculares Pro son muy, solo son compatibles con su móvil, su tal. No sé, o sea, hay cosas que...
¿Lo de Samsung son solo compatibles con Samsung? No.
No, no, o sea, me refiero a son auriculares Bluetooth normal, pero si le quieres sacar el máximo partido, tienen algunas funciones que están limitadas solo al teléfono Samsung.
Yo, sinceramente, o sea, de auriculares, como los que tengo para personal, son algunos Tronsmart y sobre todo los LG, los FN6 y el FN7, que me encantan por el tamaño, portabilidad y tal, y por el sonido. Los de Samsung sí que están muy bien a nivel de calidad también, pero no me convencen del todo. Depende también del formato. Estaban los buds, estos circuitos que se quedan ahí como más encajados. Bueno, ya depende de cada oído, lógicamente, viene mejor uno u otro. Pero yo ahora mismo con los LG estoy encantado, pero no. Con los Samsung no he profundizado tanto como para hacer una review. O no me ha llamado tanto la atención. De hecho, en mi canal creo que no hay ninguna review de auriculares de Samsung que yo recuerde, sin que habrá alguna comparativa quizá o algún unboxing. Pero review como tal, como no me han convencido del todo al tema de usabilidad en el día a día, lo he dejado un poquito de lado. Es que también hay muchísimos auriculares hoy en día en el mercado.
Una barbaridad. Pero vamos, que es lo que comentaba. O sea, este código que se ha filtrado, digamos, de las nuevas funciones que están desarrollando en los servicios de Google. Y bueno, pues sería una buena noticia, porque si pierdes tu móvil...
Mira, me quiero hablar antes, según estoy leyendo la noticia de Sataka, es que hay más de 3.000 millones de dispositivos con Android en el mercado, sin contar los que no usan Google Play. Eso imagino que hace un pequeño guiño a Huawei y a muchas otras también que están implementadas en China, y que podrán ayudarse entre sí esos 3.000 millones de dispositivos. Imagínate que se te pierde un móvil y hay 3.000 millones de posibilidades de encontrarlo mucho más rápido. Y además, es que yo esto pensaba que era más cercano, un 50-50, no. A lo mejor pensaba que era un 60-40, 60 Android, 40 de la gente que tiene dispositivos con iOS. Pero, según la noticia, el 72% de los móviles de todo el mundo usan Android, mientras que solo el 26% usan, bueno, 26,46, redondeado, usan iOS. Esta noticia me ha dejado con el culo torcido, ¿eh? No sabía que era un porcentaje tan desnivelado. 72 frente a un 26.
Hombre, es que hay muchísimos más móviles Android.
Yo pensaba que iba a estar más nivelado, porque claro, depende del país en el que te vayas, pues te vas a encontrar más iPhone. De hecho, tú vete a China y ahí solo te encuentras Vivo, Oppo y iPhone. Samsung, alguno que otro, pero un poquito más. Xiaomi, prácticamente, yo cuando fui hace 3 años no me encontré ningún... Encontré tiendas de Xiaomi, pero la verdad es que la mayoría de gente iba, si no recuerdo mal, era Oppo o Vivo, una de estas dos, y luego iPhone. También fui, recuerdo que también fui a Holanda ese mismo año, y curioso que todo el mundo llevaba, no sé si era Honor o Huawei. Digo, hostia, solo se vendían esos móviles allí. Y claro, depende del país, pues te puedes encontrar una cosa u otra, pero en general parece ser que ese porcentaje está bastante desequilibrado.
Sí, no. A ver, es que es normal, hay muchos móviles con Android que se venden y no sé, o sea, a mí me parece muy bien que cada vez se vayan copiando unos de otros, porque siempre es mejor para el usuario.
Me vendría bien si sacan algo parecido al AirTag, que sea incluso más pequeñito, me atrevería a decir, para dejarlo en el llavero, que no sea tan... Yo el AirTag lo veo todavía un poquito grande, aunque no pasa nada de ser un llavero, la verdad. Pero por el tema de las llaves del coche, sobre todo, porque a mí hace, por ejemplo, unos 10 años o algo menos, se perdieron las llaves del coche y ahí se quedaron. Me levanté de un asiento en un jardín y me dejé las llaves ahí sin querer y nunca aparecieron. Y pues con una mirada de estas te puede servir. La verdad es que yo tampoco soy mucho de perder las llaves ni la cartera ni nada de eso, pero sí que es verdad que sí, a veces no sé dónde he dejado, no sé... Fíjate, el portátil.
Por casa, digo, sobre todo. A mí me
sí,
pasa
por
eso.
Casa. No se me ha dejado algo. A lo mejor lo he escondido, digo, para que no lo encuentren o para que no sé, para que no me lo quiten, no, para que no me toquen. Y luego no lo encuentro yo. Entonces, claro,
¿Por qué
me
escondes
vuelvo
cosas
loco.
por casa, Raúl?
No, no. Antes, cuando vivía con mis padres, sí que guardaba
Ah.
algo por ahí. Pero eso, digo, hostia, no. Y luego ya ni me acuerdo dónde lo he
Fechorías,
dejado.
¿eh?
No, no.
Fechorías.
Cosas así, para que no me toque a mi hermano, cosas así. Pero bueno, cosas de que siempre suelen pasar. Pero que puede venir bien para eso, para el tema de llave, y yo creo que para un poquito más. O a no ser que te roben, por ejemplo, una maleta, que pongas dentro una de estas y te sirva para localizarla, y cosas
Lo que
así, sí que puede venir
comentaba Tecnonauta,
bien.
que en la actualidad eso es inviable, o sea, que el AirTag está pensado para eso o tal, pero que es inviable, o sea.
Además, estos dispositivos son increíblemente económicos o fáciles de hacer o muy, muy fácil, muy económicos para la empresa. Es decir, Apple creo que lo puso a 30 euros, ¿no? El AirTag.
Sí, 30,
Y yo
35,
creo que
sí, pone.
incluso lo podría poner a 9,99 y venderían muchos más porque tienen un margen de beneficio tremendísimo. Y esto es lo que quería decir con Android. Si sacan un precio atractivo, no sé, de 10 euros, ponle 20. Es que ya a 20 le están sacando un beneficio brutal. Porque eso cuesta nada. Y si esto sale así también, imagino que muchas marcas chinas, si ya sabes tú que, a China le gusta copiar mucho, pues a las grandes marcas, pues imagino que
Tal
si
gen
ellas
ahí.
sacarán lo mismo, pero a 1 euro que te puedes encontrar en AliExpress, imagino. Entonces, claro, va a haber mucha más competencia en un mercado más cerrado como es el de Apple, que siempre o es Apple o es Apple. Pero aquí en Android, pues, si saca Google, por ejemplo, ponte que saca el mismo producto a 30 euros, igual que Apple. Te digo yo que a la semana siguiente en AliExpress o en cualquier página china te lo puedes encontrar por 5 o 10 euros y luego a lo largo del tiempo te lo encuentres incluso por 5 euros. Es que es un dispositivo muy económico y que puede servir mucho, pero todo depende de cómo funciona y si funciona realmente así, usando otros dispositivos de Android, que hay 3.000 o más de 3.000 millones en todo el mundo. Pues encontraremos las cosas muy, muy fácil. La verdad que el de Apple, he visto algún vídeo de Marciano de Edge y funciona realmente bien. Lo ha dejado en un tren y por ahí perdido y al final luego lo ha encontrado. Está
Sí,
bastante bien.
pero bueno, que eso es lo que quieren hacer con este nuevo sistema de Android. Y
Y te
nada,
digo
para
una. Sí.
terminar con una gran noticia. O sea, a mí
Un
esto me
móvil que a
parece.
mí me tiene muy, muy hypeado, se dice, ¿no? Es lo moderno
Sí, sí,
ahora.
sí, sí. Sí.
Me gusta mucho. Los colores, las cámaras, le podría dar otro aire, no sé, pero me gusta, me
Los
gusta.
sensores son muy grandes, ¿eh?
Sí, pero no están, para mi gusto, bien distribuidos. Son dos círculos, estamos hablando de los Honor 50, que viene bien acompañado de otros modelos de la gama 50. Yo no sé cuántos hay, 4, 5, 6, Honor 50 SE, 5G, el 50, 5G, el 50 Pro 5G. Madre mía, empezamos aquí
Tres.
con el lío de. Y que nos saquen
Mucho
un
5.
50 Lite.
Un
Pero
50.
estéticamente, la cámara, si podéis verlo en Google, podéis poner Honor 50
Unos
SE
50
5G.
que sale. Sí.
La cámara de arriba sí me parece sorprendente. Es un sensor potente, tiene pinta. Pero luego tiene tres abajo que te digo yo, que esos tres, dos sobran. Porque van a ser uno un macro y un monocromático. Es que seguro, casi seguro, o un
Es
retrato.
profundidad.
La otra va a ser
Es
un
macro y
angular,
profundidad.
pero es que las otras dos, bueno, la de arriba, que es la gorda, tiene pinta de ser el angular. Y la de abajo tiene
Claro que
pinta de
sí.
ser,
¿Es la de
pues,
108 megapíxeles?
o será de 108 megapíxeles, sí. Pero las otras dos de macro y de monocromática, es que te
Son
sobraría. Yo
dos
te
de
digo
2
que
megapíxeles
a
cada
ese
uno.
móvil le pones, como el iPhone 12, dos cámaras potentes, una arriba y otra abajo, que sea un angular telefoto. Y maravilla, ¿eh? Porque sea, y igual de grande, que te da esa sensación de, hostia, esto es una cámara potente, pero con ese diseño, solo de los sensores de la cámara hablo, ¿eh? No me convence por eso, pero por todo lo demás, lo que engloba, cómo se forma el móvil, el diseño, los colores que han logrado, me gusta mucho, ¿eh?
Sí, es precioso. A mí tiene efecto espejo, así. Es bonito, muy bonito.
Y no va a
A
ser
mí,
caros, en principio.
pues, bueno. Pero bueno, la gran noticia de esto que nos hemos enrollado con las cámaras
Oye,
es que
estaba
son los.
leyendo la noticia y no me equivocaba. No tiene telefoto. Era macro y profundidad. Y lo he dicho sin
Claro, sé lo
mirar,
que
¿eh?
te estaba diciendo, pero no me estabas haciendo caso. Pues lo dicho, que la gran novedad de estos nuevos Honor. Que recordemos que Huawei y Honor se separaron, aunque antes eran submarcas, y es que, pues básicamente tienen servicios de Google. O sea, serían una muy buena opción, ¿eh? O sea, hablamos de que su precio suele ser de... va a salir desde los 309 euros para al cambio, ¿eh? Ojo, que han sido presentados en China. Y lo he comentado, que es... que básicamente que esto no está en España aún. Probablemente lleguen pronto. Pero lleguen a 309,54 euros al cambio LSE. El 348 euros al cambio el tradicional y desde 477 el Pro. Me parece precios muy jugosos, la verdad, y teniendo en cuenta que, aunque no son un gama alta en ninguno de ellos, son un gama media alta, ¿no? Raúl, ¿cómo los definirías tú?
Mira, lo que te estaba diciendo del diseño antes de la cámara, el Honor 50S sí que tiene el diseño que yo le pondría al Pro. Son dos cámaras, los circuitos gordos, una, y luego en el marquito de la cámara tiene otra. Ese diseño sí me gusta mucho más. Pero sí, son gama media, pantalla IPS, Full HD, cosa que no sé nada de la gama media, con 5G, que esto se lleva mucho a nivel de marketing, tiene mucha fuerza, no sé quién le vende que un móvil tenga más 5G o no, porque aquí actualmente en España, en mi compañía al menos, no funciona del todo bien. O me pone 5G, pero es fake, no es un 5G real. Luego te pones a medir una prueba de speed test y no llega a...
Que tenemos todos 5G falso, lo recuerdo. Que aún es NSA y no SA. O sea, no están... O sea, ahora mismo es NSA, no stand alone. Y hasta que llegue el stand alone, que es el bueno, y que es el que... Porque el NSA, muy rápido, el 5G NSA es el que se usa ahora mismo en España, que está basado en el 4G. Cosa que no hace...
¿Qué será? ¿Un 4G medio plus? Un
4G plus plus, digamos, ¿vale?
Plus, pero plus, un 4G plus y luego un más y un menos, ¿no?
Pues eso, más
completo,
o menos.
El más completo no creo que sea.
Eso, y el 5G SA, que es el standalone, es el que tiene sus bandas dedicadas, su sistema y que ofrece una velocidad de transferencia realmente elevada. Pero ese aún no está en España, por lo que es interesante que sean los teléfonos 5G para que entonces, cuando llegue el 5G SA, pues que parece una empresa, llegue a...
A ver,
se pueda conectar.
Los móviles están muy chulos, pero no creo que tenga nada que hacer el 50S con Realme o con Poco o con cualquier otro móvil que conozcamos actualmente. Por ejemplo, el Poco X3 Pro o el Poco F3 o el Realme 8 Pro o algún móvil como el OnePlus Nord 2 que va a salir próximamente o el Nord 1, porque 310 euros al cambio, eso quiere decir que se va a vender en 349 en España probablemente la versión básica, el SE. Y su pantalla IPS, que bueno, no deja de ser pantalla IPS, no quiere decir que sea mala, pero a la gente le gusta mucho más AMOLED quizá en esos precios. Y tampoco es un hardware muy potente, entonces claro... Es que ya te encuentras, como he dicho antes, el F3 o el Realme GT, por un poquito más, porque el Realme
GT... acaba de salir.
Se va a poner mañana, hoy y mañana creo, está en AliExpress, no sé si estará ya, en 326 euros, 828 con el Snapdragon 888, AliExpress Plaza. Y aunque estuviera a 869, que está todavía a ese precio, si no está con el cupón de descuento que digo, pero a 369 ya me parece un precio brutal. O sea que es que no tiene rival actualmente ese móvil porque es lo último en hardware. El 5050 Pro, pues más de lo mismo. No sé qué quieras tener algo diferente. Un diseño que es muy bonito con pantalla curva. No es un móvil, como dice Alejandro, de gama alta. Es un gama media premium, se puede decir, ya que va a contar en principio con el Snapdragon 778, que es como el que viene a sustituir al Snapdragon 765, se puede decir así, como el que tenía OnePlus Nord. Uh-huh. Yo creo que sí. Y a mí ese hardware me gustó mucho.
Un procesador de la leche, ¿eh? O sea,
sí, pero
de lo más pulido precio, que yo recuerdo de Qualcomm.
Es lo que estamos hablando. Aunque el Realme GT no tuviera precio, no, oferta de precio que siempre la va a tener, seguramente en AliExpress, Plaza al menos, que cuesta 3,99, 4,49. Es un móvil... 4,49, dejémoslo ahí, que es el precio oficial, el Realme GT. Claro, este móvil, el Honor 50 Pro, el problema que va a tener es que 477 euros al cambio. Esto se traduce quizá aquí en España en 549 euros. Estamos hablando que ya vale 100 euros más que un Realme GT. Ese es el gran problema que va a tener, creo yo, ese móvil. Sí que tiene carga rápida de 100 vatios, pero luego te encuentras 4.000 vatios, 4.000 miliamperios. No te encuentras un telefoto, te encuentras un sensor de 108 megapíxeles que sí puedes permitirte hacer un zoom óptico ampliado de la fotografía de forma manual. Pero no sé, me parece caro. No caro para mí, porque eso es lo que la tendencia de este año de móviles así de este tipo, en esos precios, pero sí para la gente. La gente cuando ve ese precio lo va a comparar con el Poco F3 de turno, lo va a comparar con el Realme GT de turno, lo va a comparar incluso con el Samsung Galaxy S20 Fan Edition del año pasado, que se puede encontrar también bien a ese precio incluso, o con el OnePlus 8T o con el OnePlus 9, que hoy, por ejemplo, ha salido a 450 euros desde AliExpress Plaza. Entonces, claro, es que tiene mucha competencia.
Además, me estoy fijando en que el SE no tiene ni tasa de refresco a 120 Hz.
No, será 60. Si no lo dices, será 60.
Pues pero un poco meh. Además, 4.000 mAh, no sé. Sí, Honor claro. o espabila o lanza un
el
modelo un poco
más. El resurgir de la marca
caro.
O el volverse a hundir de la marca.
Sí.
Todo depende si estos precios se confirman. Porque a esos precios, en cuanto llegue a Europa, por muy buen móvil que sea, que no te lo discuto, que a lo mejor luego me gusta a mí el precio, a ver, el precio, mejor dicho, el hardware me da realmente un poco igual. En mi caso, te digo, yo prefiero un Snapdragon 765 y un diseño que me guste, que tenga unas buenas cámaras, como pasó en el OnePlus Nord, que un móvil que tenga el Snapdragon 888, un Nubia 6, por ejemplo, que sea un móvil gaming y que también sea económico, 500 euros, pero que luego el diseño no me guste tanto, o que las cámaras no me gusten tanto, o el software no me guste tanto. Entonces, claro, yo prefiero un hardware que me permita pues usar todo lo que uso yo en mi día a día con un rendimiento perfecto, como un Snapdragon 765, o para mi uso personal, que un móvil con más potencia que no le voy a saber sacar el máximo partido porque en mi día a día no le voy a dar ese uso. Entonces, claro, a mí me daría igual comprar uno u otro, depende, lógicamente, de cómo te funciona a ti, o de la sensación que te deja a ti durante un tiempo usando ese Honor 50 Pro, que yo veo el más aceptable, el que más interés puede causar, pero ya os digo que el precio en principio me lo situaría en 549 si es que no se pasa a los 599 euros. Y esto también pasa con Vivo, por ejemplo, es una marca que a mí personalmente me encanta, con Fantouch OS, y son móviles de gama media premium, que tienen incluso muchos componentes de gama alta a nivel de diseño, de cámaras, de pantalla. Pero claro, luego lo ponen en un hardware quizá ligeramente inferior y ya, pues con el precio que tiene, a la gente no le parece tan buena opción. Pero claro, pues todo eso hay que valorarlo.
Hay mucho rival ahora mismo y bueno. Yo digo que básicamente es bueno que lleguen nuevos móviles. Es muy buena opción que se recupere un poco Honor, ¿no? O sea, hace unos productos muy buenos y son... Pero
yo
bueno,
creo,
es lo que dice
Raúl. Yo creo
Raúl,
que el Honor 50 Pro me va a gustar, creo.
Que el precio, ojo.
Pero también pienso, y esto ya no lo creo, que cuando la gente yo le diga que vale 549 euros, si es que no baja de precio oficial, pues lógicamente, por muy buen móvil que sea, a la gente no le va a parecer una opción interesante, porque te saltará con el Realme GT, saltará con el Poco F3, o incluso con el Poco X3 Pro, que se puede encontrar de 180 euros, aunque las cámaras sean peores, o ligeramente peores, las cámaras van a ser peores seguramente, pero luego pues te puedes encontrar una batería mayor, 5.000 mAh, tasa de frecuencia buena, y un precio de 180 euros, que ahí no puedes competir porque vale tres veces menos. Pero es lo que digo. Luego tienes que entender que a lo mejor a nivel de componentes, de rendimiento, o de cámaras, o de software, o de algún punto, pues este móvil destaca respecto al Poco X3. Pero claro, a comparación técnica, pues lógicamente hay un salto muy grande.
Efectivamente. Y bueno, estas son las noticias más o menos de la semana. Me parece que el Rayo acaba de subir a primera, la verdad.
Pues no sé, porque fíjate, iba, sí, ha subido a primera. Es que
pues
yo,
mira,
cuando dicen
acaba...
esto... El otro día terminó 1-2, ganó, 2-1 ganó el bueno, 1-2 ganó Girona en campo del Recre. Es un partido de ida y vuelta. Y ya la gente decía que el Girona tenía pie y medio en primera. Digo, pero a ver, ¿es que es partido único? Me metí a verlo, digo, ¿es que es partido único? Y digo, sí, todavía el partido de vuelta, por mucho que sea en Girona. Pues se ha puesto 2-0 el Rayo Vallecano en campo de Girona, en la primera parte. Y luego encima, en el 56, le han expulsado a un jugador. Digo, pues difícil será que el Girona no ha marcado al menos un gol. Y no lo ha marcado. Y con uno menos, no ha marcado un gol que le permita entrar en prórroga y disputarle de tú a tú, que ahí en la prórroga yo creo que hubiera ganado el Girona, el ascenso a primera división. Pues tócate los huevos que el Girona, con ese pie y medio que decía la gente que tenía ya en primera división, no sube a primera división y sube el Rayo Vallecano. Yo prefería el Girona Y por una simple razón, que por el campo, que el campo me gusta más el de Girona, es más grande, ya sabes tú que el del Versalles Vallecano, solo por esa razón. Pero claro, hoy en día, como no puede entrar tanta gente al campo al estadio, pues da igual. Pero curiosamente, un equipo que tiene a uno de los mejores delanteros de Uruguay de los últimos años, bueno, salvando a Cavani y a Luis Suárez, a este chico, hostia, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora mismo, lo estaba diciendo, lo tenía en la punta de la lengua y no me acuerdo ahora mismo.
¿Uruguayo? ¿De qué
Stuani,
equipo?
Stuani. Bueno, de los mejores, o un jugador aceptable que pudiera jugar en primera división hace un par de años tranquilamente, pues incluso se ha quedado en segunda, pero bueno, esto es el fútbol y me hace gracia por eso, porque mucha gente decía, no sé, es que el Girona tiene ya pie y medio en primera división. Digo, hostia, espérate que juegue el partido de vuelta. Ya el Rayo Vallecano estaba perdido ya. Pues mira, con uno menos y todo, 2-0. Pues nada, el Rayo, otro equipo madrileño más a primera división después del Getafe, después del Madrid, el Atlético de Madrid, del Leganés, no, porque no ha subido, al final se quedó fuera de los playoffs, y no sé si hay alguno más que recuerde yo.
Pues eso. Al final se convierte esto en un batiburrillo que, ojo, tecnología, fútbol, software.
Estaba mirando si había otro equipo madrileño más, pero no, el Atlético, el Real Madrid.
No, déjate que ya hay unos cuantos,
El Getafe, y ahora pues también...
No puede haber tanta diversidad ya, tanta... Hay 3.000 equipos en Madrid, madre mía, es impresionante.
Y ninguno es el Real Murcia, madre mía, si es que no ganamos para disgustos. Bueno, pues nada más, hasta aquí está, bueno, no sé si llamarlo noticias tecnológicas o noticias un poco de todo, en el canal, en el podcast del Rincón de China, sabéis que nos podéis seguir en casi cualquier plataforma de podcast, Google Cast, Spreaker, Evox, Spotify, Apple Cast se llama, no me acuerdo cómo se llama el de Apple, pero bueno, también estamos por ahí. Y nada, un placer de nuevo estar con Alejandro comentando noticias, un saludo Alejandro.
Otro para ti.
No,
nos vemos la semana que viene.
Hasta luego.
Adiós.